Temprano es mejor.
Ocho horas 34 minutos. Bueno, las últimas crónicas internacionales dicen que en este segundo día ya del conflicto en Medio Oriente ya son más de 1.000 los muertos y hay al menos un centenar de rehenes israelíes en Gaza. Los ataques dejaron más de 600 fallecidos en Israel, mientras que autoridades del enclave costero palestino gobernado por Hamas informaron que ya superaron los 400 muertos por los bombardeos. Hay argentinos involucrados, hay 4 muertos, 2 desaparecidos hasta el momento. Y bueno, crece la preocupación, crece la angustia en el mundo, ¿no? Es por eso que vamos a hablar con Augusto Grilly Fox, analista internacional, sobre este conflicto. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, bienvenido.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar y a conocer más en detalle para poder entender este conflicto, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esta guerra? Y si podés hacernos como una suerte, un breve raconto histórico para entender por qué se está dando, por qué continúa en realidad.
Bien, bueno, básicamente entender que esto es un conflicto histórico que viene a esta época justamente con una concatenación de hechos. Justamente la semana pasada se cumplían los 30 años de los acuerdos de Oslo, acuerdos los cuales buscaron la paz en la década del 90 y después no terminó avanzando, no terminó evolucionando. A esto sumar también que en lo que es el contexto propio del conflicto, desde el año 2007, lo que es la zona de la Franja de Gaza es conducida, dirigida por lo que es Hamas, que Hamas básicamente representa una perspectiva en la cual su lógica fundamental es la recuperación de los sectores palestinos y de todo el suelo que hoy se encontraría bajo el Estado de Israel. Entonces es ahí donde se van tensionando distintas situaciones. Recordamos que al día del sábado se cumplían 50 años de una guerra que fue muy, muy reconocida, la Guerra de los 19 días, la cual terminó, digamos, armando lo que fue, o definiendo, más que armando, definiendo lo que fue el territorio de lo que hoy es Israel. En base a eso, entender también que hoy por hoy el reclamo que plantean desde Gaza es justamente sobre el bloqueo que reciben por parte de Israel, y en este contexto, con algunas cosas que nos hacen pensar, que nos traen algunas dudas en cuanto a los actores reales, digamos, de este conflicto, cómo se ha potenciado ahora, principalmente por el rol de la inteligencia israelí, el Mossad, el cual llama la atención porque es uno de los más calificados a nivel mundial. Y esto fue básicamente una intervención coordinada con una perfección militar sin precedentes. De hecho, yo me atrevo a decir que para Israel representa más o menos lo que fue para Estados Unidos el 11 de septiembre, en el sentido de que sin duda es un antes y un después, y acá el principal objeto, más allá de lo que representa la muerte de más de 1.100 personas hasta ahora, alrededor de 700 en Israel y 400 en la zona de Gaza, lo que representa principalmente es el miedo, ¿no? Es el miedo para el pueblo de Israel, que fue similar a lo que pasó en el 2001 en Estados Unidos, esa sensación de no seguridad, de miedo permanente. Entonces entiendo que es ahí un determinante muy, muy real, ¿no?
Anoche en el debate público, Massa, Bullrich, Milei y Schiaretti se solidarizaron con Israel, pero Breckman se diferenció. Allí la referente del FIT dijo que expresaba su dolor por las víctimas civiles, pero que cuestionaba al gobierno de Israel por el apartheid contra el pueblo palestino. Utilizó, digamos, una frase muy contundente, muy, muy fuerte.
Sí. De hecho, hay una perspectiva. En su momento también planteaban cuál era la posición del presidente de Chile, Gabriel Boric, en relación a lo que es propiamente el conflicto. Y lo que se da ahí es justamente un planteo en relación al conflicto histórico, donde hay distintas perspectivas, distintos posicionamientos.
Claro. ¿Y por qué considerás que es importante que los candidatos se expresen? Que de hecho también el presidente salió en su cuenta de Twitter a condenar los atentados. ¿Por qué es importante para esta Argentina y su política de exterior en un contexto en que estamos atravesando dos guerras mundiales, ¿no?
Tal cual. De hecho, mira, es interesantísima la pregunta que haces, y porque creo fundamentalmente que uno como jefe de Estado tiene que tener la capacidad y la perspectiva de estar por encima de alguna lógica, y tiene que cumplir el rol de jefe de Estado, principalmente repudiando cualquier situación violenta, y sobre todo cuando intervienen dos actores con las características propias, como lo es Hezbollah, y perdón, como lo es Hamas y como lo es Israel. Uh-huh. Es ahí donde también lo que planteo hay que ver cuál va a ser la capacidad con la que vaya a contestar o no los distintos países miembros, ¿no? Me refiero a miembros por ahí al rol de Estados Unidos, que siempre que hay una guerra sienta posicionamiento inmediato. De hecho, Biden ya dijo que iba a poner a disposición todos los recursos posibles.
¿Quién define? ¿Va a un efectivo?
¿Hola?
Sí, te estamos escuchando.
¿Me tomás?
Sí.
Sí.
¿Augusto? Ay, se nos cortó la comunicación, lamentablemente. Bueno, decíamos entonces, no sé, que el productor, no sé si continuamos en la entrevista, bueno, la retomamos. Mientras tanto, tenemos que decir que el ejército israelí combatía milicianos de Hamas en ciudades del sur de Israel por segundo día luego del ataque sin precedentes del movimiento palestino, tras haber lanzado más bombardeos en Gaza y de intercambiar disparos también con el grupo islamista libanés Hezbollah, lo que hacía temer también una expansión de las hostilidades. Volvemos a tomar contacto entonces a Augusto Grilly Fox, analista internacional, nos está acompañando y también contándonos un poco la situación para que podamos dimensionar qué está pasando en el mundo. Augusto, ¿nos escuchás?
Sí, clarito, ahí te escucho bien.
Perfecto, te escuchamos ahora nosotros entonces.
Bien, y plantearte básicamente el rol de los países, tanto de la Comunidad Europea como de Estados Unidos, que ya abiertamente han planteado que entienden a Hamas como un grupo terrorista, y ver cuál va a ser el rol que van a cumplir para ver si este tipo de conflictos se extiende en la región o no. Y como vos bien planteabas, en un contexto en el cual ya tenemos una guerra como la de Rusia y Ucrania, y qué puede llegar a significar y a representar que se extienda o que se expanda este conflicto en la región. La verdad que, como te digo, con la sorpresa que ha causado el impacto y la violencia con la que se han manejado, habría que ver también cuáles van a ser las repercusiones que va a trabajar un gobierno israelí que ya ha planteado que va a ir con todos los recursos que tenga contra Hezbollah.
Claro. Sé que no se puede hacer futurología ni pronosticar nada, y que es muy complejo y que el panorama, y que cada vez se complejiza más, pero ¿cómo considerás que puede continuar esta situación?
En lo inmediato entiendo que el conflicto se va a potenciar. De hecho, anoche habían 7 u 8 puntos todavía beligerantes, los cuales todavía no podían contener. Y entiendo también que va a empezar a jugar un rol muy concreto la cantidad de personas que han sido secuestradas, por ahí con esa lógica, esa triste lógica de escudo humano. Calculo y entiendo que Hamas va a tratar de negociar. Hay que ver cuál es justamente la perspectiva y la capacidad que tenga el gobierno de Israel sobre esta situación. Y uno de los riesgos más elevados, entiendo, en lo que hace propiamente al conflicto, puede llegar a ser un avance terrestre de Israel sobre Gaza, lo cual espero que no pase, justamente por las consecuencias que puede llegar a tener. Hoy por hoy ya han sido convocados 300.000 reservistas por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu, así que hay que ver cuál va a ser el plan y qué es lo que diseña Israel para contrarrestar lo que ha sido este ataque lanzado por parte de Hamas.
Uh-huh. Augusto Grilly Fox, entonces muchas gracias por este ratito con la radio pública.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Que estés muy bien. Bueno, así pasaba el análisis de este colega periodista, analista internacional, Augusto Grilly Fox, bueno, hablando de este conflicto de Israel y Palestina, de cómo está operando el grupo Hamas, y también lo que tiene que ver con el posicionamiento de otras potencias, ¿no? Como Estados Unidos, qué pasa en la Argentina y demás. Un tema que seguiremos tratando, sin duda.
Temprano es mejor. 70 años de la radio pública en Mendoza.
Ocho horas 46 minutos. Le agradecemos a Miguel que se ha estado contactando a través de nuestro número de WhatsApp 261-3069-698, que es nuestro número para comunicarnos. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, o en X ahora, ¿no? O ex Twitter, que es lo mismo. Estamos hablando siempre de la misma red social. Bueno, vamos a seguir compartiendo algunos audios que nos dejó el debate en materia de trabajo y producción. Sergio Massa dijo que el eje central de los próximos 4 años será la mejora del ingreso en el bloque de debate justamente dedicado a trabajo y producción. El candidato a la presidencia de Unión por la Patria destacó la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, los que trabajan. Y tomamos la decisión de poner en el trabajo uno de los ejes centrales de los próximos 4 años. Hemos planteado y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de argentinos que reciben la devolución del IVA. Y obviamente terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias sobre el salario. Y más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación. Lo hicimos hace algunas semanas. Pero creemos que además hay que seguir haciendo. Y en ese sentido es clave hablarle a las personas con discapacidad que hoy son rechazadas del mundo de trabajo. Básicamente porque la pensión funciona como un límite. Se termina el límite de que el que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla.
Bueno, por otra parte, Bullrich resaltó que Massa dijo que venía a sacar las papas del fuego y agregó, nos hizo puré. Massa le replicó que el gobierno de Cambiemos nos llevó a la peor deuda de la historia. En tanto, Milei cuestionó a Miriam Breckman por otro cruce, por proponer justamente la reducción de la jornada laboral, y cuestionó la justicia social que, según él, castiga el ahorro y la inversión.
Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué entonces no la llevamos a una sola hora, un día? Va a haber empleo para todos. Es decir, es como decir que se modifica la ley de gravedad con un decreto. Pero como si todo esto fuera poco, dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica, que sería maravilloso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Con las cosas que vos proponés, en lugar de tener más, vamos a tener muchísimo menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas, que seguro vos vas a querer nacionalizar.
Bueno, Massa apareció y terció en esta disputa. ¿Qué fue lo que le dijo Massa a Milei?
Javier, hasta acá llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres, porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. Quiero dejar bien claro lo que está planteando Milei. Básicamente es un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del salario, donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud.
Bueno, ya escuchábamos entonces lo que decía Sergio Massa. Bueno, algunas cosas que no mostraron las cámaras es que hubo más acusaciones cruzadas y una evidente intención de mostrarse más agresivos, más firmes, ¿no? Los candidatos fueron más desestructurados a la hora de confrontar entre ellos, salvo hay algunas excepciones que se apegaron a los textos y leyeron, ¿no? Los cruces más picantes fueron entre Massa, Milei y Breckman, y en contraste con lo que sucedió en el debate de Santiago del Estero, los postulantes fueron más desestructurados con el objetivo de atacar a otro aspirante. Cada candidato tenía un blanco predilecto con chicanas y cuestionamientos. Hubo muchos comentarios en las redes sociales, ¿no?, con Patricia Bullrich, que se vio afectada por una fuerte gripe en el primer debate, y en este debate intentó salvarse, ¿no? Fue ser contundente, ir al